Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar entonces nuestro estudio de Romanos, capítulo número 9. Romanos, capítulo número 9. El tema de la elección de Israel como pueblo escogido de Dios. Un pueblo terrenal con promesas terrenales. Que nos hace bien, hermanos, repasar y reforzar el conocimiento de lo que es Israel como pueblo de Dios. Sobre todo en tiempos en que Israel ya ha sido dejado fuera. Esto de lo que se conoce como la teología del reemplazo no es nada nuevo, es muy antigua. Ya viene en los tiempos de Agustín, el llamado o mal llamado padre de la iglesia, entre otros. Ustedes saben que la mayoría de los padres de la iglesia, los que son llamados padres de la iglesia, no consideraban a Israel dentro del plano profético, porque había un odio acérrimo en contra del pueblo de Dios, en contra de los judíos. Y hay declaraciones muy fuertes de parte de ellos respecto a Israel. Y eso se fue transmitiendo de generación en generación y la iglesia lo adoptó, los reformadores lo mantuvieron, hasta que por ahí por el 1800 hubo un movimiento de hermanos que reivindicaron las doctrinas bíblicas y apostólicas y nuevamente revivieron. Así, yo me imagino así como un cofre que estaba cerrado y sacudiendo los libros, ¿cierto?, los sacaron a la luz nuevamente. Es decir, no descubrieron nada nuevo, sino que reivindicaron a Israel como el pueblo escogido de Dios, cuyas promesas todavía permanecen absolutamente vigentes, hermano. Y nosotros como creyentes, y sin ninguna tendencia teológica ni de escuela de pensamiento, y Dios nos guarde de eso, hermano, no necesitamos filosofías para comprender las Escrituras, tenemos que sumergirnos solamente en las Escrituras, hermano, y este vocabulario lo vamos a ir enfatizando de aquí en adelante hasta que el Señor vuelva, porque mañana va a ser peor. Nos sumergimos de esa manera y descubrimos que Israel no ha sido desechado, ¿ya? Y aquí Pablo ya está introduciendo esta idea. Y decía él, en un pesar, ¿cierto? ¿Se acuerda que así comenzábamos analizando este capítulo 9? Decía que tiene un pesar por su pueblo o por su familia o familiares, los que son en la carne, los israelitas. Porque él también era un judío, también era de la tribu, ¿no es cierto?, de Benjamín. Y él podía hablar bastante de aquello, con propiedad. Era, no, nunca se olvide que era miembro de los fariseos, una secta, las más duras del judaísmo en ese entonces, perseguidora de la iglesia, imagínense. Pero el Señor hizo una obra en este varón y fue convertido poderosamente a las filas de Cristo. Entonces, aquí vemos ya no Saulo de Tarso, el enemigo de la iglesia, sino que Pablo, ¿ya? El militante de la iglesia de Cristo enseñando acerca de Israel. Y lo presenta de la siguiente manera en el versículo 4, los israelitas de los cuales son la adopción, ya lo estuvimos viendo, y también la gloria. Y ahí nos detuvimos, la gloria. Y enumera varias cosas, ¿no es cierto?, que para abajo el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, etc. Entonces estamos ubicados ahora en el tema de la gloria. El Señor le dio el privilegio a este pueblo de ver su gloria, ¿ya? Por eso que es importante detenernos y meditar acerca de la gloria de Dios, porque Dios es un Dios glorioso, su salvación es gloriosa. Nosotros vemos dos columnas en este plan, por decirlo de alguna forma, en este plan perfecto de Dios, porque este plan comienza desde la eternidad y se proyecta hacia la eternidad. El Salmo 103 dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Nosotros a veces nos ponemos a pensar en el ¿cómo se le llama?, ¿no es cierto?, en la antigüedad o en la eternidad pasada, como se le suele llamar. Porque hay algunos que dicen, si es eternidad no puede hablarse de pasado o presente, pero en nuestra limitada manera de ver las cosas es una forma de poder ilustrarlo, ¿cierto? En la eternidad pasada, ¿Dios tenía misericordia? Es la pregunta. ¿Dios era misericordioso? Claro que sí, es un tributo esencial de Dios. ¿Dios tenía gracia? También. Ahora la segunda pregunta, ¿había manifestado su misericordia? No, ¿cierto? Porque para que la misericordia se manifieste tiene que haber miseria, tiene que haber pecado, la caída. Es decir, vamos descubriendo que el plan perfecto de Dios también incluía la caída del hombre. A él no le sorprendió la caída. Y esto es muy importante reforzarlo, hermanos. Porque si nosotros decimos que él no sabía que el hombre iba a caer, quiere decir que no es Dios. Él sabía que iba a caer el hombre. Él sabía todas las cosas. Y si nos remontamos más hacia la eternidad pasada, ¿qué de Satanás? Porque si él hubiese destruido a Satanás en la eternidad, podríamos decir nosotros, se hubiese ahorrado varios dolores de cabeza, ¿cierto? Hablándolo humanamente. Pero Dios es un Dios glorioso. Y su plan es glorioso. Y estas dos columnas que hablaba yo, que se proyectan desde la eternidad y hasta la eternidad, es su justicia y su gracia. Su justicia para los que serán condenados. Su justicia gloriosa, porque debemos entender que Él es santo y tres veces santo y su ley es perfecta. Y la ley condena al mejor. ¿Me entiende? Por más que haya méritos en una persona, la ley santa de Dios, la ley impecable de Dios, condena al mejor. Por eso que no podemos ser salvos por la ley. La ley no nos salva. La ley nos lleva a Cristo, que es el único que nos puede salvar. Por eso que cuidado con algunas enseñanzas que por ahí pululan por las redes sociales. Si nosotros cumplimos la ley de Dios, vamos a cambiar el mundo. ¿Quién de nosotros puede cumplir las leyes de Dios? Ese es el primer principio del Evangelio. El Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Qué significa? De que nosotros somos pecadores y no podemos ser salvos por obras. Porque no hay ninguna obra meritoria, ni conjunto de obras meritorias que nos pueda llevar al cielo. Solamente su gracia. Entonces, cuando vemos esta enseñanza puramente bíblica, que a veces golpea dura nuestra razón, pero es la verdad. Vemos estas columnas. La gloria de su justicia, que va a condenar al mejor o al que quería ganarse la salvación, y también la gloria de su gracia, que va a salvar ¿a quién? Al peor. ¡Qué increíble! Porque Dios es glorioso. Una vez se decía, hermano, si no nos sumergimos en la doctrina del pecado, de la caída del hombre, nunca vamos a entender lo que es la gracia de Dios. Vamos a nombrarla, ciertamente la podemos hasta definir etimológicamente, gramaticalmente, podemos dar una cátedra de la gracia, pero si no nos sumergimos primeramente en lo que éramos antes de Cristo, no vamos a comprender nunca la profundidad, la grandeza, la gloria de su gracia. Y por eso que citábamos la oración, Efesios capítulo 1, dice que nosotros fuimos escogidos, entre otras cosas, para la alabanza de la gloria de su gracia. Así también su justicia es gloriosa, así también su gracia es gloriosa. ¿Me entienden, hermano? Por lo tanto, él todo lo hace de manera gloriosa. ¿Qué es lo que es la gloria de Dios? La manifestación de su magnificencia, de su poder, de su espectáculo. Lo decíamos la otra vez, incluso la palabra gloria puede ser traducida como esta fama que Dios tiene a través de los siglos. Incluso los enemigos sabían que él era un Dios glorioso. Los enemigos se enteraban de cómo él liberaba a su pueblo. Y ahí lo vemos, por ejemplo, liberando a Israel de manera gloriosa. Porque él podría perfectamente haberlo liberado en un día, pero no lo quiso hacer así. Porque él manifiesta no solamente su poder, sino que su gloria. Entonces, hermano, vemos un recorrido a través de la historia en que Dios manifiesta su gloria de una manera extraordinaria. Me acordaba, mientras estaba hablando de Gedeón, lo saco a relucir porque son pasajes muy ilustrativos para que podamos comprender. Con 300 hombres, Gedeón derrota un ejército multitudinario. El enemigo, ¿no es cierto?, se ve de alguna manera confrontado. ¿Cómo estos, cuando veníamos llegando y sentíamos el olor a gato, cómo con 5 pelagatos, decíamos, con 5 pelagatos el Señor puede destruir o cautivar o invadir un ejército de miles de efectivos? Porque Él lo hace para su gloria. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. ¿Y cómo sacamos esta conclusión, hermano? Mire, vamos a ver primero, vamos a meditar un poquito antes de meternos en la gloria con Israel. Ya dejamos introducido el tema de del tabernáculo, cuando la gloria de Dios llegó ahí al tabernáculo, ¿se acuerda? Porque esta gloria fue manifestada primeramente a su pueblo, a Israel. Porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Primeramente, al judío. Nunca debemos perder esa perspectiva. Ese es el pueblo de Dios. Y ahora nosotros, por gracia y misericordia, también estamos en este plan. Pero mire, veamos ahí mismo en Romanos, por favor, hermanos, capítulo número 11. Ya vamos a llegar allá. No podemos saltarnos lo que todo esto que... ¿ah? El contenido es tremendo. Romanos capítulo 11. Mire lo que dice el versículo 32. Me estoy anticipando, pero es parte de lo que vamos a estudiar también. 11:32. Porque Dios sujetó a todos, sin excepción, en desobediencia, para tener misericordia de todos. ¿Qué le parece? Es su plan. Es su plan. Porque él tenía que mostrar su misericordia, la gloria de su misericordia. Por eso que este simple pasaje nos revela que lo que ocurrió en Génesis es parte de su plan. No hay un acto, digamos, que le sorprendió o por el azar de la vida. El Señor se vio en un momento, lo voy a decir humanamente, rascando la cabeza así, ¿qué hago ahora? No, Dios nunca tiene un plan B. Nosotros tenemos plan B. Si me falla esto, tengo un plan B. Hago esto otro. Pero Dios no tiene plan B porque es Dios. Esa es la gran diferencia. A veces nosotros queremos ponernos como Dios, pero no es así, hermanos. Dios nunca falla, nunca va a fallar. Su plan se va a cumplir, tal cual Él lo ha predeterminado. Él sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. Y aquí está hablando de su pueblo que va a ser salvo, judíos y gentiles. Ese es el hilo conductor de estos capítulos. De todo no significa de todo el mundo, no significa salvación universal. Se está hablando o se está refiriendo a todos sus escogidos de su pueblo. ¿Ya? Versículo número 33. Miren la exclamación que dice Pablo después de esto. ¡Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Versículo 33, ¿cierto? Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Bueno, nosotros siempre usamos un término entre nosotros. El concepto de el manantial inagotable de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando vemos el mar, ustedes saben que el hombre no puede llegar hasta cierta profundidad del mar. Es inmenso el mar, las profundidades, porque la presión lo mata. No, el hombre, a mí me da mucha risa porque el hombre no se conoce ni a sí mismo y está preocupado de Plutón. ¿Por qué no nos conocemos primero nosotros y después empezamos a viajar a las estrellitas? Así somos de inconsecuentes. ¿Cuánto se invierte para poder explorar los planetas y que y llegó la sonda allá? ¿Cuántos problemas se podrían recuperar, socialmente hablando, con esos gastos? Mucho. Pero eso revela la necedad del hombre. El hombre no conoce nada. ¿Pero a dónde quiero apuntar este comentario? Que la creación en sí tiene una profundidad que nosotros no podemos sondear, porque ya vamos a ver la palabra insondable, no se puede explorar, no podemos llegar allá. Ninguno de nosotros puede, hermano, presumir que conoce plenamente a Dios. Por eso que hay una parte que dice el Señor, hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar. Y lo que Él reveló, ¿qué tenemos que hacer? Creerlo, hermanos. No entenderlo. Hay cosas que no se entienden. Hermano, el leer que el Señor fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en una matriz virgen, eso no se puede concebir con la razón. Y podemos cometer el error de tratar de reinterpretar las Escrituras, ¿para qué? Para congraciarse con la ciencia. ¿Me entiende? Entonces, si invitamos a científicos acá, a antropólogos, qué sé yo, a médicos, a bioquímicos, no sé, a personas que estudian la creación, ¿cómo le voy a decir? Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Este está loco, este. ¿Ah? Pero hermanos, nosotros estamos para enseñar las escrituras, no para dar charlas de alta crítica. ¿Por qué quise llegar a eso? Porque Dios es profundo, su revelación es inalcanzable. Y no podemos presumir que entendemos todas las cosas porque no puede ser así. Eso no quiere decir, hermanos, que no la creamos. Nosotros vivimos por fe. Si el Señor dijo esto, lo creemos. Si el Señor dijo que fuimos formados del polvo de la tierra, lo creemos. Y la mujer fue tomada de una costilla del hombre, también lo creemos. Pero porque la ciencia diga lo contrario, no debemos cambiar nuestro parecer. ¿Por qué quise llevarlo a ese extremo el comentario? Porque eso es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Estuve viendo una página española que se llama delirantes.org. No sé si alguien la ha visto. Lleno de cristianos filósofos, científicos, que quieren reinterpretar la Biblia de manera que a sus charlas no vaya gente del vulgo, que no vaya la gente que tiene una picota y trabaja ahí la tierra. No, yo necesito que vengan abogados acá, intelectuales. Así está la iglesia hoy día, hermanos. Se está llenando de alta crítica. Debemos tener mucho cuidado y es un llamado especialmente a los jóvenes, porque es muy atractivo para ellos. Porque hoy día el Evangelio se está reinterpretando, se está redefiniendo. Y todas las iglesias bíblicas que se han mantenido férreas en la interpretación histórica, ¿cierto? Escritural, literal, están quedando fuera, obsoletas. Y si hoy día es malo, mañana va a ser peor. Entonces, hermano, ¿qué bien nos hace esto hablar de la gloria de Dios? La profundidad de Dios. La profundidad de la riqueza y la sabiduría y la ciencia de Dios. Y dice el apóstol Pablo, cuán insondables son sus juicios. O sea, no podemos explorarlo. Nosotros de verdad que no podemos entender el concepto pleno de la salvación en cuanto a la elección soberana. Porque para nosotros lo lógico es que Dios nos escoja por méritos. Es como cuando usted va a la feria y usted va a la sección de palta. ¿Y qué palta va a escoger, hermano, hermana? Las mejores, ¿cierto? Pero el Señor no obró de esa manera. Él esperó que la feria se fuera y toda la fruta podrida, descompuesta que quedó en el suelo, que estaba destinada para ir a la basura, ahí el Señor fue y escogió lo vil, lo despreciado, lo que no servía, lo que no calificaba. Entonces ahí decimos, ¿cuán insondables son sus juicios? Porque nosotros no pensamos como Él. Isaías 55 dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, porque mis pensamientos son altos, profundos, no se pueden medir, pero los tuyos son pensamientos pequeños, terrenales, finitos, con principio y con fin. Es decir, sus pensamientos, sus juicios son gloriosos. Él es un Dios de gloria. Entonces dice más adelante, inescrutables sus caminos, versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Esta es una pregunta retórica. La respuesta es una y solo una. Ninguno de nosotros puede entender la mente del Señor. Solamente debemos creer. ¿Ya? Como decía el ciego y le encaraba a los religiosos cuando fue sanado, ¿se acuerda? Ese pasaje que es tremendo. Es cortito, pero tremendo para nuestra enseñanza y nuestra ubicación delante de Dios. Yo no sé si este hombre es pecador o no. Lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Y ahí quedó. Ahí quedaron los religiosos. Nosotros no entendemos muchas cosas, hermano. Y vamos, como dijo el propio apóstol Pablo, hay cosas difíciles de entender. Imagínense, lo dice el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Refiriéndose a enseñanzas de Pablo, inclusive. Nuestro amado hermano Pablo nos ha enseñado ciertas cosas entre las cuales hay cosas difíciles de entender. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Hermano, si tú y yo no podemos entender el concepto de la soberanía de Dios, no quiere decir que nosotros debemos torcerlo. sino que pedirle al Señor sumisión, humildad, para aceptarlo. Él endureció el corazón de Faraón. No, eso yo no lo voy a aceptar, dice alguien. Pero eso es lo que dice el texto. No, es que lo que pasa, que ahí está hablando de que... Y argumentamos, y hablamos por nuestra propia cuenta, y torcemos las escrituras. No, el Señor es glorioso, y endureció el corazón de Faraón para mostrar su poder, para mostrar su gloria, para revelarse a su pueblo de manera gloriosa, hermanos. Por eso que él endureció el corazón de Faraón, ¿me entiende? Por eso que aquí tiene consonancia. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. Segunda pregunta, ¿quién fue su consejero? Para los testigos de Jehová que dicen que allá en el Génesis capítulo 1 verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Por qué dice, y dijo Dios, singular, hagamos, plural? ¿Cómo se compatibiliza eso? Dios singular dice, hagamos. Bueno, los testigos de Jehová racionalmente dicen, es que él estaba hablando con su consejería celestial. Él estaba hablando con su corte celestial. Pero aquí, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Quién fue su consejero? Dios no necesita consejo de nadie, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque es Dios. Si nosotros decimos el lenguaje, pasamos a ser terriblemente soberbios. O sea, cualquiera de los hombrecitos, nosotros pequeñitos, yo no necesito consejo de nadie. Somos soberbios, altivos, ¿cierto? Dignos de misericordia. Pero Dios sí lo puede hacer. Yo no necesito consejo de nadie porque Él es Dios. Su alma anheló y eso hizo. Así lo dice Job, el Salmo, ¿cierto? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Nadie. Entonces los testigos de Jehová explican de esa manera Génesis 1.26 para justificar, de alguna manera, refutar la idea de la Trinidad. Porque Dios se revela desde el Génesis 1.1 como una pluralidad, ¿cierto? Nosotros creemos que Dios es plural, es decir, es un solo Dios, pero se ha manifestado en tres personas. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, ¿y qué dice? Y vendremos. ¿Quiénes son ellos? Es solamente una persona, pero manifestada en tres personas. Eso no se puede concebir con la razón, sino que se cree por fe. ¿Me entiende? ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Quién fue su consejero? Nadie. Versículo 35, mire lo que dice. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿La salvación es una recompensa, hermanos? No. La salvación es un regalo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Y si por gracia, ya no es por obras. Y si es por gracia, es porque no lo merecemos. Entonces vamos entendiendo y vamos uniendo, como se dice, estas piezas del rompecabezas para ver el cuadro hermoso de la soberanía de Dios. Y ahí comenzamos a entender, por eso que Noé fue escogido por gracia, no merecía ser salvo. Porque dice el texto, pero Noé halló gracia delante de Dios, fue salvo por gracia. O sea, Noé no le dio primero al Señor para que él lo recompensara. Entonces, en esa perspectiva siempre tenemos que leer las Escrituras, en la perspectiva de la gloria de Dios, no de los méritos del hombre, humanos. Entonces aquí lo que dice es lo siguiente, ¿quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Nadie. Él de su voluntad ha hecho todo. Pero el versículo 36, de alguna manera, es el resumen de todas las Escrituras, hermano. Muchos hermanos han comentado, para la gloria de Dios y por su gracia, desde que han comenzado a leer las Escrituras en esta perspectiva, ha cambiado el mundo en el sentido de ver los pasajes, los libros, los personajes que aparecen en una perspectiva totalmente distinta. Y se descubre tesoros que están incrustados ahí. Miren el versículo 36 lo que dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es el sello de todo, hermanos. Cuando nosotros leamos las Escrituras, tenemos que tener esta regla. Porque de Él, y por Él, y para Él, para su gloria. Pero estas palabras tienen un sentido, hermano. Mire, antes de avanzar en esto de la gloria de Dios que nos estamos introduciendo, observemos por favor en Mateo capítulo número 6. Mateo capítulo número 6, vamos a hacer un paralelo en Romanos 11:36 con Mateo capítulo número 6, versículo número 13. No pierda, por favor, Romanos 11:36. Pero abramos Mateo 11:13. Dice, Mateo 6:13. Muy bien, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Segunda parte del versículo. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí aparecen tres palabras. Es una trilogía. ¿Cuáles son las tres palabras? El reino, el poder y la gloria, ¿cierto? En Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. ¿Qué significa esto, hermano? Primero, vamos a analizar el concepto de porque de Él son todas las cosas. Solamente porque de Él son todas las cosas. Nosotros debemos entender que Él es soberano, ¿ya? Él es, la palabra soberano significa está sobre todos, ¿ya? No hay nadie que se pueda igualar a Él. La palabra soberanía también significa que Él hace lo que quiere. No necesita consejo de nadie. Nos llevábamos una sorpresa cuando hablamos de la soberanía de Dios, ahí en Hechos 4. El vocablo griego, en el original, ¿saben cuál es? ¿Quién se acuerda? Déspota. Déspota. Déspota para nosotros tiene una connotación negativa, ¿cierto? Esta persona es déspota. ¿Y por qué es déspota? Porque hace lo que quiere. Porque no escucha consejo. Porque Él ordena. Bueno, Dios es soberano. Incluso da miedo decir, Dios es déspota, ¿cierto? Tenemos cierta aprensión. Yo creo que si vamos a una iglesia y decimos, Dios es déspota, nos toman y nos echan para afuera. De huida y despedida. Pero es un desafío para cada uno de nosotros, compruébelo. En el original se usa el prefijo, sino que el vocablo griego, déspota. ¿Qué significa? Que Él hace lo que quiere. Que de Él es la iniciativa, no es nuestra. Hermanos, la salvación proviene de Él. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nunca olvidemos esa realidad. Estábamos muertos. Efesios 2:1 lo dice. Muertos en delitos y pecados. Y lo precisa. Muertos en nuestros delitos y pecados. No los del vecino. Nuestros delitos y pecados. Y a Él le plació. De Él nació la iniciativa de escogernos, salvarnos. ¿Cierto? Siendo más preciso, a través de Romanos 8:28 en adelante, Él nos predestinó, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificó, que es la última fase de esta gloriosa salvación. Imagínense. Porque de Él significa soberano. Porque de Él es el reino. Tuyo es el reino, es decir, tú eres el soberano. Tú eres el que hace lo que quiere. Tú eres el que determina y nadie puede ponerse a la altura tuya. ¿Me entiendes? Por eso le decía a mi hermano, que bueno hace meditar a veces, solamente sentarse así, siéntese un día en el living, o donde quiera, hermano, en realidad, debajo de la higuera, o donde sea, y medite en el Salmo 2. Ahí, hermano, nos llevamos grandes sorpresas. El Salmo número 2. Dios mira de arriba todas las cosas, y se ríe. Los hombres traman esto, rompamos las coyundas. ¿Saben lo que son las coyundas? Las ligaduras. Las coyundas son las cuerdas con las cuales el yugo se afirma del cuello del buey. Nosotros somos llamados a enyuntarnos con Cristo. Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, ¿cierto? Y ligera mi carga. Pero el Salmo 2 dice que los hombres se juntan para irse en contra de su Creador y dice, rompamos las coyundas. Yo no quiero estar enyuntado con Dios. Y él dice que se reirá de ellos. El soberano se ríe de ellos. Ustedes ven una sociedad que se aglutina reclamando sus derechos. Atractivo por lo demás, porque también nos afecta a nosotros y nosotros también somos ciudadanos. Pero como creyente debemos mirar más allá de lo social. Porque, por ejemplo, Santiago dice, hermanos, tened paciencia hasta el próximo presidente. No, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Me entienden? Y toda la gente que grita, que vocifera de un lado y de otro, de un color y de otro, porque no debemos nosotros tener colores políticos, ¿cierto? En definitiva, el Señor nos mira de arriba y dicen, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué hablan cosas vanas? ¿Cierto? Dice que Dios los mirará y se reirá de ellos. Porque Él es el Rey, hermanos. Todavía no llega corporalmente a reinar, pero Él va a reinar este mundo, hermanos. Gloria al Señor, ¿cierto? Debemos esperar al Rey. Cuidado, hermanos, con que nos veamos seducidos con querer reinar sin la presencia corporal del Rey. Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Ya, pero el reino se cumplirá, se manifestará. El Señor nos enseñó a orar de esta manera. Vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Paréntesis, para todos estos que dicen que está el reino aquí y ahora, usted prenda la tele y vea si realmente la voluntad del cielo se está haciendo acá. Cada vez más descubrimos y confirmamos que se hace menos la voluntad de Dios, no más la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Pero volvamos allá a lo glorioso, a lo verdadero, a lo puro, porque de Él son todas las cosas, de su voluntad, de su soberanía, de su posición como rey, salen todas las cosas. La segunda palabra, con él se hace no mal tiempo, ¿ya? Y por él son todas las cosas. Ya no solamente de él salen todas las cosas, sino que y por él. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, 13? Tuyo es el reino y tuyo es él, es el poder. Es decir, todas las cosas no solamente salen de él, sino que se realizan mediante su poder y por él, ¿ya? O sea, bien, él decidió salvarnos, pero ¿por qué ahora somos salvos? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros y nosotros somos salvos por él, ¿cierto? Romanos 5, 8, ¿qué es lo que dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. No fuimos nosotros los que pagamos. Él pagó por nosotros. ¿Se fija? La salvación viene de Él y se realiza por Él. Pero este conjunto de cosas tiene un objetivo final. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Tuyo es el reino, el poder y ¿qué más? Y la gloria. El apóstol Pablo lo presenta así, es el mismo espíritu que escribe. Porque de él y por él y para él. Todas las cosas son para su gloria. Provienen de él, se realizan por él y son para él, es decir, para su gloria. Ahora vamos entendiendo la perspectiva de un Dios glorioso. ¿Por qué no hace las cosas como nosotros creemos que son correctas? Porque él es un Dios de gloria. Todo proviene de Él, todo se hace por Él y todo se hace para Él. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Romanos, ¿qué es lo que dice? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ya entendiendo esta base, este sustento, podemos ahora meternos de lleno a la gloria que el Señor le reveló a Israel. Y antes de terminar, volvamos ahí a Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Entonces, dice Éxodo 40:34, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y mire lo que dice. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La magnificencia de Dios se manifestó a este pueblo. De manera visible, hermanos. De manera visible. Esto me llama mucho la atención porque cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo... ya nos vamos también a observar esos pasajes, pero, por ejemplo, dice acá en el versículo, no lo busquen todavía, pero en Juan capítulo 1, dice que, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, hermano, él vino a los suyos. Y a los suyos se reveló, ¿ya? Y reveló su gloria. Vamos a ver ese pasaje del monte de la transfiguración. Él mostró su magnificencia, su grandeza, su espectáculo. Y aquí lo vemos en el Éxodo 40, 34, llenando el tabernáculo, después de que Moisés terminó la obra en obediencia, ¿ya? Porque es muy interesante también resaltar eso. Muchas cosas Moisés ciertamente no las entendía. O sea, harás esto de madera de acacia, lo revestirás en oro, y en su razón él podría haber visto alternativas. Mira, no importa si esto es simbólico, porque hoy día eso de no importa es pan de cada día en la iglesia. ¿Ya? Cantemos cualquier música, si lo que importa es la letra. Y vamos metiendo de todo, ¿no es cierto? Total. Son símbolos, ¿ya? Ahí tienen ustedes a este campeón Dante Hebel, que dice, ¿qué pasa si celebramos la cena con Coca-Cola y papas fritas? Y la gente jajaja, ja, ja, dice. No, hermano, el Señor da instrucciones claras y nosotros tenemos que obedecer. Obedecer. Moisés obedeció. Pondrás a este lugar un candelabro de oro, pondrás acá los panes de la proposición, 12 panes, etcétera, pondrás un altar del incienso y todo. Y Moisés lo hizo tal cual Jehová lo había mandado. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia? La gloria de Dios llenó el tabernáculo. Hermano, esto nos habla a nosotros, transversal también para nuestra vida. Cuando hay obediencia, también nosotros vemos la gloria de Dios. No que se nos vaya a aparecer aquí la nube, pero su palabra empieza a revelarse de manera gloriosa. Hermano, es algo tan tremendo lo que está ocurriendo en el día, porque hoy día hay una gran multitud, multitud que se jacta en la multitud, porque esa es la garantía de que realmente ellos son verdaderos, ¿ya? La garantía de los tiempos de hoy día tiene que ver con el sentido cuantitativo. ¿Cuántos somos nosotros versus cuántos son los de allá? Y entre más crece, esa es la gloria de ellos. Pero la gloria no está en el número. La gloria es de Dios. Y Él se manifiesta a través de su palabra. Él se revela a través de su palabra, de manera gloriosa. Tanto así que nosotros quedamos con la boca abierta. Esa gloria, hermano, esa es la que comenzó a manifestar desde un comienzo, primeramente, a Israel, su pueblo. De ese pueblo es la adopción, que ya lo vimos, pero también de ese pueblo es la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir indagando en la medida que el Señor nos permita. Vamos a orar.